vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios, en la Biblia y en esta profecía de Oseas. Y ahora leeremos la segunda parte del capítulo 10 de Oseas, Oseas 10, del 9 al 15, al final del capítulo. Oseas capítulo 10, versos del 9 al 15. El libro de Oseas, el capítulo 10 y del 9 al 15. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo deseen. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad, y la mañana será del todo cortado, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Cuando tuvimos que arreglar la fachada de este edificio de la iglesia hace 2 o 3 años, a mí me hubiera gustado, y lo dije en su día, me hubiera gustado que se hubiera podido poner ahí fuera en la fachada, dando, digamos, a la parte de la vía cintura, un reloj grande, pero un reloj de verdad que funcionara, pero con las palabras también, es el tiempo de buscar al Señor. Creo que la idea era buena, pero el presupuesto no era tan bueno para poner ese reloj ahí en la pared. Pero el caso es que esa frase que yo quería poner ahí fuera, en la pared de la iglesia, esa frase, es el tiempo de buscar al Señor, viene de aquí, ¿no? De Oseas, de lo que acabamos de leer aquí en Oseas 10, versículo 12. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, es el tiempo de buscar al Señor. Es hora de que busquemos al Señor. Y esa frase resume lo que el Señor quiso decirles a ellos, a los israelitas, en tiempos de Oseas, y también resume lo que nos quiere decir el Señor a nosotros hoy. Es el tiempo de buscar al Señor. Es tiempo para que nosotros le busquemos, o para que volvamos a buscarle, para que tú vuelvas a buscar al Señor. Y si no os quedáis con nada más de este mensaje, quedaos con esa frase. Es el tiempo de buscar al Señor. Lo es para mí, para ti y para todos nosotros. En este pasaje que voy a intentar explicaros y aplicarnos a todos esta mañana, Oseas 10, de 9 al 15, yo veo aquí 3 cosas, y son estas 3 cosas las que voy a intentar explicar y aplicar esta mañana. En primer lugar, como primer punto, veo aquí pecado denunciado. Veo pecado denunciado por el profeta Oseas, Pero claro, él solo hablaba como portavoz del Señor. Es el Señor quien denuncia aquí estos pecados, en este caso del pueblo de Israel. Y bueno, podemos ver en casi todo este pasaje, estamos en Oseas 10, del 9 al 15. En el versículo 9, os voy a dar algunos ejemplos de los pecados que se denuncian aquí en este pasaje, ¿vale? En el versículo 9 dice, desde los días de Gabá has pecado. ¿Veis? Ya viene la palabra, has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. No vamos a entrar en todos los detalles, pero esto se refiere a un acontecimiento trágico, terrible, siglos antes. Lo podéis encontrar después en el libro de Jueces. Son los últimos tres capítulos del libro de Jueces, del 19 al 21. Fue una guerra civil en Israel, algo terrible. Todas las guerras civiles son terribles. Todas las guerras son malas, pero las guerras civiles son aún peores. Pues hubo una guerra civil en Israel cuando 11 de las 12 tribus tuvieron que hacer la guerra contra la otra, que era en este caso Benjamín. Y fue por un asesinato que se había cometido por alguien, por un pueblo de Benjamín. Ellos no quisieron arreglarlo, no quisieron entregar a los culpables de aquel asesinato de una mujer, y al final las demás tribus decidieron todos juntos pues ir a la guerra contra Benjamín para castigarles por aquella atrocidad, aquel asesinato, y porque Benjamín no quería hacer nada para solucionarlo o para entregar a los culpables de tamaña atrocidad. Entonces hubo una guerra, y en esa guerra murieron miles de todas las tribus, y la tribu de Benjamín pues casi desapareció. Solo quedaron 600 hombres, solo 600 hombres de toda la tribu de Benjamín, de todos los hombres que fueron a la guerra. Después de dos victorias iniciales, ellos perdieron una terrible batalla al final y murieron casi todos los hombres de Benjamín. Y eso fue en Gabá. Gabá es el sitio que se menciona aquí. ¿Qué está diciendo el Señor con esta referencia histórica? Está diciendo, ¿os acordáis de aquella guerra civil entre las tribus y Benjamín? Y el por qué la situación en aquel entonces, pues no habéis mejorado desde entonces. En estos siglos que han pasado desde entonces, vosotros, mi pueblo Israel, no habéis cambiado. Vosotros no sois mejores que aquella generación de mi pueblo que fueron a la guerra civil contra Benjamín. No habéis mejorado, no habéis cambiado mucho desde aquel entonces. Es la idea de lo que quiere decir el Señor aquí. Han pasado varios siglos, pero Israel sigue haciendo los mismos pecados que en tiempos de los jueces. Este es un ejemplo. Después, en el versículo 10, habla de un doble crimen. Si os fijáis al final del versículo 10, o sea, es 10:10, al final dice, pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. ¿A qué se refiere esto del doble crimen? Pues no lo sé. Hay muchas teorías sobre lo que podría significar el doble crimen. De todas las teorías que yo he leído en diferentes libros, voy a decir cuál me parece una bastante convincente, ¿no? El doble crimen puede ser el crimen de haberse apartado del Señor, primer crimen, y en segundo lugar, haber ido tras otros dioses. El doble crimen. Habían abandonado al Señor, al Dios verdadero, a su Dios, Yahvé, Jehová, el Señor, y en segundo lugar, para rematar, habían empezado a adorar a otros dioses que no eran dioses. Ese es el doble crimen, quizás, al que se refiere. Su infidelidad a su Dios verdadero y su idolatría yendo tras todo tipo de dioses, ¿no? Falsos. Entonces Dios dice que va a castigarles por ese doble crimen. Y si no fue ese, pues por otro doble crimen que habían cometido. Luego también en el versículo 11 estamos viendo ejemplos de pecados que se denuncian aquí en esta sección de Oseas. Versículo 11 habla de su lozana cerviz. Efraín es novilla tomada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Esta frase parece referirse a la terquedad, a la rebeldía de Israel. Tiene esa lozana cerviz. No quiere subyugarse, no quiere someterse al Señor, a su palabra, a su ley. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios. Son tercos, son rebeldes contra el Señor, y Él va a tener que castigarles también por esa rebeldía y por esa terquedad. Versículo 13, hay dos palabras que las dos hablan de pecado, que son las palabras impiedad e iniquidad, ¿no? Dice que en el 13, habéis arado, aquí hay muchas palabras que son como palabras tomadas o lenguaje tomado de la agricultura, trabajar en el campo. Hay mucho lenguaje que se toma del campo, ¿no? Dice aquí, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Estas dos palabras también se encuentran en pasajes como en Romanos, donde Dios dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo habla de los pecados de los seres humanos en general, judíos y no judíos, como aquí también Oseas habla del pecado de Israel en concreto, impiedad, iniquidad. Son dos palabras que describen también la perversidad, la falta de piedad, la falta de temor de Dios que había en Israel en aquel entonces. Y en la segunda parte del versículo 13 vemos en qué estaban confiando los israelitas, en vez de confiar en el Señor, ¿en qué estaban confiando? Lo vemos aquí en el versículo 13, segunda parte, dice, confiaste en tu camino, en vez de confiar en el camino del Señor, habían confiado en su propio camino, habían hecho lo que ellos habían querido hacer y no lo que Dios les había dicho que hiciesen. Y después dice que también habían confiado en la multitud de sus valientes. Es decir, en vez de confiar en Dios, que Dios tantas veces les había liberado, les había salvado de sus enemigos, Él había intervenido una y otra vez a favor de su pueblo, pero en vez de aprender a confiar en el Señor, estaban confiando en dos cosas, en su propio camino, en su propia voluntad, en lo que ellos querían hacer, pero también estaban confiando en sus soldados, en su ejército, en sus hombres valientes, y habían olvidado ya al Señor como aquel en quien hay que confiar, y no en nosotros, ni en nuestra gente, ni en nuestros caminos. O sea, una desconfianza en cuanto al Señor y una confianza en sí mismos, en ellos mismos. Y bueno, resumiendo todo esto, en el versículo 15, el Señor les dice, así hará a vosotros Betel. Betel era uno de los lugares donde practicaban sus ritos idolátricos. Uno de los reyes anteriores, Jeroboam, había hecho dos imágenes, una en el norte y otra en el sur, para que la gente adorase a las dos imágenes, ¿no? Y una de ellas estaba en Betel. Y por esa idolatría en Betel y en otro sitio, pues dice aquí en el 15, así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. Vuestra gran maldad. Con esas tres palabras, vuestra gran maldad, se está resumiendo todo el pecado que estaban cometiendo, que habían cometido y que Dios tiene que denunciar a través de Oseas en estos siete versículos aquí al final de Oseas capítulo 10. Y seguramente nosotros, los que estáis oyendo y leyendo esto con vuestras Biblias, esta larga lista de pecados, de impiedad, iniquidad, perversidad, maldad, todas estas palabras que van saliendo aquí, nos creemos muy buenos. Nosotros nos creemos muy santos cuando nos comparamos y estamos pensando, pues qué gente más mala, ¿no? ¿Qué pueblo de Dios más malo, más corrompido? Nosotros, comparados con ellos, pues parecemos unos santos. ¿Ah, sí? ¿Parecemos nosotros unos santos al lado de ellos? ¿Somos mejores nosotros que esa generación del pueblo de Dios en tiempos de Oseas? ¿No tenemos también nosotros nuestros ídolos? Aunque no nos parezcan tal cosa, no nos parezcan ídolos, pero no tenemos también nosotros objetos de adoración que a veces ponemos antes que al Señor en nuestras vidas, ídolos, cuando amamos más esa cosa, a esa persona, más que al propio Señor, idolatría. ¿Acaso nosotros también no somos a veces rebeldes y tercos, sabiendo lo que dice la Biblia, y nosotros tenemos toda la Biblia. Ellos tenían una pequeña parte de la Biblia. Nosotros hoy tenemos toda la Biblia. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿La hacemos? ¿Hacemos la voluntad de Dios? ¿Hacemos lo que sabemos que deberíamos hacer porque el Señor lo ha dicho en su palabra? ¿Pero lo hacemos? ¿Acaso no hay también en nuestros corazones una buena dosis de terquedad, de rebeldía? No queremos hacer lo correcto. Lo sabemos, pero no lo queremos hacer. ¿Somos nosotros, hermanos y amigos, somos nosotros tan piadosos? ¿Somos tan rectos? ¿Y en qué confiamos nosotros? Ellos estaban confiando en su camino, en sus hombres valientes, en sus soldados. ¿En qué confiamos nosotros? ¿En qué confías tú entonces? ¿O es que nosotros somos tan espirituales que nosotros sí que siempre confiamos en el Señor? Por supuesto que sí. Nosotros no confiamos en otra cosa, ¿verdad? ¿O es que a veces sí confiamos en otras cosas? Confiamos en el dinero que tenemos en la cuenta. Confiamos en las posesiones que tenemos, que valen mucho dinero. Confiamos en personas. Confiamos en políticos. Confiamos en pastores. Confiamos en los amigos. Y a veces nos fallan, ¿verdad? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Yo creo que la razón por la cual nosotros a veces no nos creemos tan malas personas, nos creemos muy buenas personas, es porque cometemos tres errores. ¿Cuáles son? Primero, no tomamos en serio la santidad de Dios. No tenemos idea de lo que significa que Dios es un Dios santo, muy santo. Es un Dios puro. Es un Dios perfecto. Y es por el hecho de no tomar en serio lo suficientemente esa santidad de Dios, por lo que nos creemos más buenos de lo que somos. Porque estamos comparándonos con una caricatura de Dios y no con Dios tal como Él es, en su perfecta y exaltada santidad. Y si tuviéramos una idea más clara de cómo es el Señor, si le viéramos a Él con más claridad, ¿sabéis? Nos sentiríamos más pecadores al lado de Él. Porque cuanto más brillante sea la luz, más oscura nos parecerá la oscuridad. Pero hay otro error que cometemos, y es el error simplemente de creernos mejores de lo que somos. Las pocas cosas buenas que hacemos, agrandamos en nuestra imaginación nuestras virtudes. Y cuando hacemos una cosa muy pequeña para ayudar a alguien, nos sentimos súper contentos. Hemos dado una limosna, hemos aportado algo al Proyecto José, y estas cosas son buenas, ¿verdad? Pero nos creemos tan generosos y tan buenos, aumentamos la importancia de esas pequeñas bondades nuestras. Pero en tercer lugar, tendemos a quitarle importancia a nuestros pecados. Hay una tendencia dentro de nosotros. Queremos justificarnos. Es por puro orgullo. Queremos creer que somos mejores. Entonces, ¿qué hacemos? Agrandamos la importancia de las pocas cosas buenas que hacemos y le quitamos importancia a las muchas cosas malas que hacemos. No le quitamos importancia a los pecados de los demás, pero sí le quitamos importancia a los nuestros. Bueno, no es para tanto. Sí, tengo esa pequeña debilidad, pero bueno, el Señor me entiende, el Señor me comprende, no puedo evitarlo. Y justificamos con esa facilidad nuestros pecados. Y por todo esto no nos creemos tan malos, nos creemos bastante buenos. Y por eso no vemos la necesidad de ningún arrepentimiento, porque no nos creemos muy pecadores para tener que arrepentirnos. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿De qué tengo yo que arrepentirme? No soy tan mala persona. Sí tengo mis pecados, no soy perfecto, pero esas cosas las tenemos todos, no tienen tanta importancia. Y entonces no somos conscientes de la necesidad que tenemos de Dios y de su perdón, de su misericordia. No se lo pedimos porque no nos sentimos necesitados de pedírselo. Bueno, este es el primer punto, pecado denunciado. En segundo lugar, juicio anunciado, pecado denunciado. Y en segundo lugar vemos aquí en este pasaje de Oseas, juicio anunciado. Rápidamente, esto lo vemos en casi todos los versículos, empezando por el versículo 10. Si os fijáis, es fácil de ver que Dios está diciendo, os voy a castigar, os voy a castigar, os voy a castigar. Versículo 10 dice, los castigaré cuando lo desee. Cuando yo quiera ya hacerlo, les voy a castigar por esos pecados que tienen. Versículo 11 dice, pasaré sobre su lozana servil. Esa rebeldía, yo voy a pasar encima de su rebeldía, voy a obligarles a tener que hacer mi caso, a tener que reconocer su rebeldía, yo los voy a tener que quebrantar pasando por encima de su lozana cerviz. Son rebeldes, pero no se van a salir con la suya. Yo voy a pasar por esa rebeldía de ellos. Versículo 13 dice, comeréis fruto de mentira, comeréis el fruto de vuestras mentiras, de vuestro comportamiento. Al final vais a tener que cosechar lo que habéis sembrado. Vais a comer fruto, el fruto que produce la mentira en la que estáis viviendo. Versículo 14 dice, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, etcétera, etcétera. Es una amenaza, una advertencia de destrucción inminente que viene sobre ellos. Sabemos que pocos años después de todo esto se cumplió cuando los asirios destruyeron lo que era Israel, su capital, Samaria. Todo eso fue destruido pocos años después de escribir Oseas esta profecía como castigo de Dios, porque al final no le hicieron caso al Señor y vino sobre ellos el juicio que se había anunciado, como aquí. Versículo 14, se levantará, bueno, eso ya lo hemos leído, el 15, así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Estaban en tiempos de los últimos reyes de Israel. Y a partir del año 722 antes de Cristo, ya no iba a haber más reyes en Israel. Iban a ser cortados como castigo de Dios. O sea que en todos estos versículos el Señor está anunciando el juicio suyo que va a tener que traer sobre ellos si no hay arrepentimiento en sus vidas. ¿Cómo podemos aplicarnos, hermanos y amigos, todo esto de Dios anunciando los juicios que Él va a traer sobre su pueblo Israel? ¿Cómo podemos aplicarnos a nosotros hoy día, en nuestros tiempos, todo esto del juicio de Dios que se anuncia? Bueno, dejadme que os sugiera algunas ideas, algunos pensamientos. Y lo voy a hacer rápido. Hay pecados individuales, pero también hay pecados colectivos. Son los que cometemos juntos. O sea, yo puedo cometer mis pecados y tú los tuyos y los demás los suyos, pero también podemos estar cometiendo pecados como bloque, como grupo de personas, como iglesia local, como familia. Hay pecados incluso de países enteros. Cuando un país quizás ataca a otro país más débil solo porque quieren quedarse con su territorio, son pecados de una nación entera. Pero no hay solo pecados personales, también hay pecados que podemos cometer uniéndonos para cometerlos. Como iglesia podemos estar cometiendo pecados, como iglesia. No solo cada uno los suyos, sino todos juntos nuestros pecados. Cuando, por ejemplo, cuando permitimos divisiones a veces entre nosotros, no es por una sola persona o por dos, a veces es por todos nosotros o por muchos de nosotros, o cuando dejamos de orar, o cuando no predicamos el Evangelio, o cuando nos desviamos de la enseñanza de la Biblia, a veces lo hacemos como iglesia, no uno o dos, sino todos juntos podemos caer en diferentes pecados. Y tenemos que preguntarnos, ¿seremos culpables nosotros como iglesia, como familia quizás, de algunos pecados que estamos cometiendo juntos, todos juntos? Pero sean pecados personales o sean pecados colectivos, lo que vemos aquí como en tantos pasajes de la Biblia, es que Dios no es indiferente a nuestros pecados. A Dios no le da igual. A veces pensamos eso. Pensamos que, de alguna manera, a Dios no le importa tanto lo que hagamos o dejemos hacer nosotros. Dios no es indiferente, no puede ser indiferente. Por el hecho de ser un Dios santo, recto, perfecto, justo, Él no puede ser indiferente, Él no puede pasar olímpicamente de nuestras maldades. Él lo ve y lo odia y se indigna porque Él no puede soportar ver el pecado en nosotros. Por eso tiene que anunciar juicio. Puede tener que castigaros porque no queréis cambiar, no queréis arrepentiros. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Voy a tener que castigaros de esta manera. Porque Dios no puede ser indiferente. No creamos que a Dios le dé igual lo que hagamos en nuestras vidas. No le da igual. No es indiferente. A veces no nos gusta la palabra castigar, como cuando decimos los padres que castigan a sus hijos. No, castigar, no me gusta esa palabra. Disciplinar, la disciplina. Bueno, llamémoslo castigo o disciplina, ¿qué diferencia hay, a fin de cuentas? Puede ser que nos parezca más suave que, en vez de usar la palabra castigar, aunque venga aquí en este pasaje, ¿no?, versículo 10, los castigaré, pero aunque pusiéramos disciplinaré, ¿qué diferencia hay a fin de cuentas? Dios va a intervenir con mano dura para castigarles o para disciplinarles como su pueblo. Pero al final les va a doler, ¿no? Les va a doler, llamémosle castigo o disciplina, pero les va a doler lo que les va a hacer. O es que cuando viniesen los asirios para matar a la gente y destruir las ciudades, no les iba a doler. Claro que les iba a doler. Llamemos eso castigar o disciplinar, pero al final es Dios interviniendo porque Él no puede soportar más estos comportamientos que Él ve en su pueblo y tiene que hacer algo al respecto. Yo pienso que si el Señor castigó a su pueblo en aquel entonces, y lo hizo en muchas ocasiones, ¿no nos puede castigar también o disciplinar a nosotros? ¿Creemos que somos inmunes a la disciplina de Dios? ¿Que no nos puede tocar? Porque Él tiene tanto amor por nosotros, es tan bueno que no se atrevería a hacernos daño. No, pero no es hacernos daño, es hacernos despertar a nuestra realidad espiritual para que cambiemos. Es para bien. No es castigar por castigar, es castigar porque nos ama. ¿No podría hacer eso el Señor? ¿No nos lo podría hacer a nosotros? ¿Castigar también a su iglesia hoy día? ¿O es que eso era solamente antes de Cristo, en aquel entonces, ya no lo hace, ya no disciplina a sus hijos? Pero dejadme que os recuerde que el juicio de Dios más severo de todos es el juicio que vendrá un día, el gran juicio final. Va a haber un gran juicio final. Estos juicios anteriores, los asirios, después los babilonios y antes los egipcios, todos esos castigos durante la historia y los que ha habido desde entonces apuntan a un gran juicio que va a haber cuando venga Cristo, cuando venga el fin del mundo. Va a haber un gran juicio final, y Dios también en su misericordia nos está advirtiendo, avisando de ese juicio para que nosotros nos preparemos, para que estemos preparados, para que no caigamos en la condenación cuando venga ese juicio final. Esta es la advertencia que necesitamos todos nosotros. Dios es el juez, con mayúscula, el juez de todos nosotros. Y un día vamos a tener que comparecer ante ese juez. ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué va a hacer contigo, conmigo y con nosotros? ¿Cuál va a ser su veredicto? ¿Cuál va a ser la sentencia cuando llegue el momento del gran juicio final? ¿Estamos preparados? ¿Estamos seguros que nosotros no nos va a pasar nada malo, que iremos al cielo y ya está? ¿O es que va a haber alguna sorpresa con quizás alguno de nosotros? Hemos visto dos cosas: pecado denunciado, juicio anunciado y, para terminar, arrepentimiento buscado. Es el tercer punto. Pecado que se denuncia, juicio de Dios que se anuncia y, finalmente, arrepentimiento que Dios busca en su pueblo y en nosotros. Porque ¿Por qué creéis que el Señor dijo todo esto tan negativo, ¿no? Sobre los pecados de su pueblo, sobre el castigo que él iba a traer sobre ellos? ¿Por qué se lo dijo a través de Oseas? Él se lo dijo esperando que se produjese un cambio en ellos, para que hubiera una reacción, para que hubiera un arrepentimiento sincero en ellos. Está dándoles tiempo, está dándoles la oportunidad de darse cuenta, pues es verdad, hemos pecado, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, con razón el Señor nos amenaza con juzgarnos y castigarnos. ¿Qué vamos a hacer? Pues no esperemos hasta que venga el cumplimiento de su anuncio de juicio. Vamos a tomar medidas, vamos a cambiar, vamos a dejar de pecar, vamos a cortar con el pecado, vamos a cambiar cómo vivimos nuestras vidas. Dios está dándoles la oportunidad de entrar en razón y de recapacitarse, de cambiar, de arrepentirse. Y esto lo vemos sobre todo donde empezamos, versículo 12. Sembrad para vosotros, esto es una llamada al arrepentimiento. En medio de este pasaje de pecado, mucho anuncio de juicio, pero en medio viene esta llamada de Dios a su pueblo a arrepentirse. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor. A eso es a lo que va el Señor. Él no quiere castigarles, aunque Él diga que va a tener que hacerlo, pero lo que Él prefiere es que la gente se dé cuenta a tiempo y que busquen al Señor y que se arrepientan para poder evitar el juicio de Dios. Si hubiera habido arrepentimiento sincero, entonces Dios no hubiera tenido que castigarles como lo hizo. Acordaos del tema de Jonás. Jonás fue a Nínive. ¿Y qué les dijo a los de Nínive? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Nínive fue destruida? Todavía no. ¿Por qué? Porque cuando Jonás fue por toda la ciudad anunciando que iba a ser destruida, hubo una reacción. La gente se arrepintió, desde el rey hasta los más pobres y pequeños. Hubo arrepentimiento. Y Dios entonces retiró la amenaza del juicio sobre Nínive, por lo menos durante unas décadas más. El Señor dice en su palabra, preciosas palabras, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Ahí vemos el corazón del Señor. Él no quiere la muerte del impío, no quiere nuestra muerte, tu muerte. Él no quiere tener que castigarnos, Él no quiere tener que condenarnos. Lo que Él quiere en su corazón divino es que su palabra produzca un cambio, que seamos sensibles a la palabra de Dios para que nos arrepintamos y para que podamos así evitar que caiga sobre nosotros el juicio justo de Dios. Y con estas palabras tomadas también de la agricultura, ¿verdad? Sembrad en justicia, segad en misericordia. Esas dos palabras tan importantes en toda la ley de Dios. Justicia, misericordia, misericordia, justicia. ¿Esto qué quiere decir? Justicia se refiere a ajustar nuestras vidas a las enseñanzas de la palabra de Dios. Que vivamos como Dios nos ha dicho que quiere que vivamos. Misericordia es la actitud que debemos tener hacia las demás personas. Una actitud de amor y compasión, misericordia hacia la gente con todas sus necesidades y problemas. Este es el cumplimiento de toda la ley de Dios. Justicia y misericordia. Misericordia y justicia. Está diciéndonos, dejad de hacer lo que estáis haciendo. Quiero ver en vosotros estas dos cualidades que resumen toda la ley de Dios, toda la voluntad de Dios. Justicia y no injusticia. Y misericordia y no odio, no indiferencia. Eso es lo que el Señor quiere encontrar en nosotros, a modo de arrepentimiento. Lo de hacer barbecho, yo tampoco entiendo mucho esto, pero se refiere, por lo visto, a cuando se deja que la tierra descanse durante un tiempo para que pueda recuperarse, para que pueda estar preparándose para la siguiente siembra. Hacer barbecho es dejar reposar la tierra para que la tierra esté preparada más adelante para la siguiente siembra. En la ley de Moisés había leyes sobre cómo hay que dejar la tierra que descanse un poco, un año, o 2 años, o 7 años, para que después pueda volver a ser fructífera. Y esto nos habla de la necesidad de preparar nuestros corazones. Tiene que haber un trabajo de preparación de mi corazón. Hay basura que tenemos que limpiar de nuestro corazón. Antes de sembrar misericordia o justicia, primero tenemos que sacar fuera todo lo malo que hay, las malas hierbas, para que no estorben el crecimiento del fruto. Es el tiempo de buscar al Señor. Dice, hasta que venga y os enseñe justicia. El arrepentimiento no es trabajo de un día o de 2 días. Tenemos que perseverar en el arrepentimiento hasta que venga el Señor y nos enseñe justicia. Tenemos que arrepentirnos hoy, pero mañana también, y pasado mañana también, y cada día. Creo que fue Lutero, el gran reformador, quien dijo que tenemos que arrepentirnos todos los días de nuestra vida, no solo una vez. Hermanos, el Señor nos está advirtiendo a través de todo esto, porque lo que Él desea para nosotros, para ti, para mí, para nosotros, lo que Él desea, igual que para ellos en aquel entonces, es que, tomando en serio sus advertencias de amor, que se produzca un cambio, que nos arrepintamos, que pensemos sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, y para que haya arrepentimiento, para que hagamos más caso de la palabra, de la voluntad de Dios, para que el Señor tenga misericordia y no tenga que juzgarnos con tan mano tan dura. Y el primer paso hacia el arrepentimiento es buscar al Señor, buscarle. Primero porque nosotros solos no lo podemos hacer, ¿verdad? Yo solito sé lo que tengo que hacer, pero lo puedo hacer. Sin su ayuda, creo que no lo puedo hacer. Necesito buscarle a Él, volver a buscarle. Seguramente muchos de nosotros hemos buscado al Señor durante nuestra vida más de una vez. Le hemos buscado. Hemos tenido tiempos preciosos de avivamiento espiritual a nivel personal o en una iglesia. Lo hemos pasado muy bien durante un tiempo y después, poco a poco, ese proceso peligroso de enfriamiento espiritual. ¿Qué toca entonces? Volver a buscar al Señor. Volver a buscarle. Yo no sé si vosotros, pero lo que yo necesito es volver a buscar a Dios. No podemos vivir sobre la renta del pasado. No podemos vivir de, es que yo me convertí hace más de 40 años, pero eso ya no me vale, porque me convertí. Pero me entendéis, pero hoy yo no puedo vivir de hace 40 años. Necesito buscar a Dios hoy, y mañana, y cada día. Es una cosa de cada día. Hemos visto 3 cosas. Pecado denunciado, juicio anunciado y arrepentimiento buscado por el Señor en su pueblo, en nosotros. Ese era el mensaje del Señor para su pueblo en aquel entonces y también es su mensaje para nosotros hoy. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos reconocer nuestros pecados. Debemos temer ese juicio de Dios. Debemos arrepentirnos de verdad de nuestros pecados. ¿Qué hora es? No miréis el reloj. ¿Qué hora es? Es hora de buscar a Dios. Es hora de buscar al Señor.